Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio estar nuevamente este domingo para hablar de la palabra de Dios. Sea cada uno de ustedes bienvenido a esta transmisión. Gracias por conectarse, gracias por estar pendiente a su iglesia. Aquellos que nos están viendo también de otros lugares, sea usted bendecido, Dios lo bendiga. Bueno, estamos aquí para celebrar la victoria de Cristo, así es que mis amables hermanos, yo lo invito a que ahí donde está usted, incline su rostro, vamos a orarle al Señor, vamos a darle gracias a Dios por este momento maravilloso que nos permite. Gracias Señor, porque en este momento tú nos permites venir ante tu presencia. Te pedimos, Cristo Jesús, que sea tu poder, que sea tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu gracia nos ha sostenido hasta el día de hoy. Gracias, Padre, porque tu amor nos sostiene, tu amor nos preserva, tu poder nos preserva. Señor, en este momento te damos gracias. Gracias, Señor, porque en ti hemos confiado. Tú nos salvaste, tú nos perdonaste, tú nos mantienes hasta el día del Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, mis amables hermanos. Queremos decirle que les extrañamos mucho aquí en su casa, pero pues por ahora nos vamos a mantener pues al margen de las regulaciones que tenemos como iglesia y como pues las regulaciones que ha puesto el presidente debido a esta pandemia. Esperando que cada uno de ustedes ahí en su casa esté bien, esté gozando de las ricas bendiciones de nuestro Señor y que de una u otra forma, si este mal lo ha alcanzado, entendamos que en la soberanía de Dios, Dios tiene todo en control y nada se ha salido de las manos de Dios. Así es que mis amables hermanos, vamos a seguir con el estudio de Lucas. Vamos a seguir con el estudio de Lucas y lo voy a invitar a que se vaya conmigo a Lucas capítulo 22 del versículo 54 al 62. Lucas, el Evangelio de Lucas, Mateo, Marcos, Lucas. Mateos, Marcos, Lucas. El tercer Evangelio, Lucas, el doctor. Váyase a Lucas 22 de los versículos del 54 al 62. Sé que usted ahí donde está estará prestándome mucha atención en este momento en el cual vamos a hablar de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos del 54 al 62. Mis amables hermanos, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu y dice así. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo otro, dijo, ¿tú también eres de ellos? Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé de lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Señor Jesús, Vengo delante de ti, oh Dios, pidiéndote perdón. Perdóname, Dios mío, porque no soy digno de estar parado en este lugar. Padre, tu palabra es maravillosa. Tu palabra es sagrada. Tu palabra es tu mente. Tu palabra es el pan que sacia el hambre. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir los tuétanos, las coyunturas y discierne los pensamientos. Tu palabra es viva y no soy digno de estar parado en este lugar, pero en tu misericordia te plujo escogerme, escoger a aquellos que están escuchando, que por medio de tu palabra, Dios mío, ellos puedan ser edificados esta noche. Señor, ayúdanos a que no seamos solamente oidores y que solamente retengamos, sino que seamos hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amables hermanos, en la prédica pasada hablábamos que Jesús había estado orando en el monte Getsemaní y hablaba con sus discípulos para que estos no dejaran de orar. Y mientras hablaba, se le acercó una turba de gente que eran los que habían mandado los principales sacerdotes y los escribas, decíamos, en los cuales también iba un grupo de soldados romanos. Y quien lideraba a toda esta gente, a todos estos soldados, en sí, como cabecilla, era el traidor. Directamente fue Judas, el traidor, el cual les había dado unas indicaciones que cumplió, así como se los había dicho, y fue directamente a Jesús cuando lo encuentra y le dio un beso, que era la señal que él les había dado. A la respuesta de Jesús, cuando éste lo besa, Judas, con un beso, entregas al Hijo del Hombre, le dijo Jesús en respuesta a la acción de Judas. Ahora, también vemos la rogativa más adelante de Jesús para que todos estos soldados, toda esta gente, dejara ir a sus discípulos y que de esta forma estos ninguno pereciera, así como lo había dicho Jesús, que para que todo se cumpliese, para que su palabra se cumpliese, cuando él le dijo al Padre, Padre de los que me diste, ninguno se perdió. Por esa razón, Jesús clama, interroga por sus discípulos para que esta gente y estos soldados no mataras a los discípulos, no prendieran a sus discípulos, sino que lo prendieran a él por quienes ellos habían llegado. Entonces los discípulos se van. Inclusive Jesús hace un último milagro aquí. Y el último milagro que hace Jesús estando en la tierra es que uno de los criados sufrió un accidente por el amado apóstol Pedro, ¿verdad? Este, enfurecido, en vista de que iban a prender a Jesús, saca la espada, la misma espada que Jesús les había dicho que consiguieran en algunos pasajes anteriores, si ustedes bien se acuerdan. Esa espada, Pedro la saca y corta la oreja de un criado. Bueno, y la Biblia nos registra que este prácticamente fue el último milagro que Jesús hace en su ministerio, el agarrar esa oreja, recogerla del piso y ponérsela al criado. Jesús, al ver toda esta gente, les dice a los principales: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendisteis las manos contra mí? Mas esta es vuestra hora. y la potestad de las tinieblas. Hablábamos el domingo antepasado que todo esto, mis amables hermanos, era el plan perfecto de Dios. No había paso que Jesús diera que no estuviese en el plan perfecto de Dios. Y quiero que se vaya conmigo en un pasaje paralelo que nos brinda algunos detalles que Lucas no nos brinda, y es Marcos capítulo 14 del versículo 27 y 29, donde dice: entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, les estaba diciendo a sus discípulos, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Escuche bien lo que dice el versículo, escrito está, heriré al pastor, o sea, Cristo Jesús, y las ovejas serán dispersadas, o sea, sus discípulos, sus apóstoles, iban a ser dispersados. Versículo 28. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¡Ah, qué maravilloso! Entonces Pedro le dijo, mire, quiero que me escuche bien, quiero que me ponga mucha atención a estos pasajes, donde dice, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Dijo Pedro, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, otra vez. De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él, con la mayor insistencia, decía, si me fuera necesario morir contigo, no te dejaré. Y mire lo que decía el resto también de los discípulos, el resto de los apóstoles. También todos decían lo mismo. O sea, esto me dice a mí que no fue Pedro el único con aquel ímpetu, con aquel deseo, con aquel deseo de estar con Jesús hasta el final, sino que también los discípulos, siguiendo a Pedro como líder, también todos decían lo mismo. Quiero que veamos un punto importante aquí. En su soberanía, Dios tiene todo el control bajo su mano. La soberanía de Dios representa la capacidad de poder de poner en práctica su santa y suprema voluntad. Nadie puede persuadirlo, nadie puede estorbarlo, nadie puede darle un consejo, pues en su palabra dice, yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. Mire qué declaración más maravillosa del Señor. Dice, yo soy Dios y no hay otro Dios. Nada hay semejante a mí que ha dicho, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías 46, versículos 9 y 10. Dice Dios, yo soy Dios y no hay otro Dios. Y no solamente dice eso, sino que dice, y no hay nada semejante a mí. O sea, en pocas palabras, mis amables hermanos, Satanás no es la competencia de Dios. No, Satanás no es el enemigo que va a pelear en contra de Dios y que va a tratar de ir tú a tú con Dios. No, en su soberano poder, Dios gobierna tanto en los cielos como en la tierra, como también en el infierno. Él es Dios. Y su mano se mueve en todas partes. Su poder se mueve en todas partes. Y Satanás llega hasta donde Dios le permite que él llegue. Y dice Dios, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios soberano. Dios soberano. Dice Dios, yo haré todo lo que quiero. Isaías 46, versículo 9 al 10. Si miramos los versículos del 31 al 34 de Lucas 22, donde nos dice, dijo también el Señor, mire, primero vimos que dice en Isaías que Dios hace lo que él quiere, ¿verdad? Dios hace lo que a Él le da la santa y regalada gana, porque Él es Dios, Él es soberano. Y todavía dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, mire lo que está pasando en Lucas 22, del 31 al 34. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y le dijo, Señor, otra vez Pedro, ¿verdad? Y le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces, antes que tú niegues tres veces que me conoces. Esto lo dice Lucas, Lucas 22, de 31 al 34. Bueno, Pedro no conoce lo que está sucediendo. Pedro no conoce el trasfondo del cuadro que se está moviendo aquí, el trasfondo del cuadro soberano de Dios, pero Jesús sí lo conoce perfectamente. Y por esa razón, Jesús no cree en las palabras de Pedro. Por esa razón, porque Él conoce perfectamente, Él conoce más allá del presente, porque Él es el Dios del tiempo, Él maneja, es el Dios soberano, y Él dice que Él hace todo lo que Él quiere, porque Él es poderoso, Él es soberano, Él es el Dios. Entonces Pedro, aferrado en sí mismo, dice, Señor, yo voy contigo hasta la cárcel, y si es posible, hasta la muerte. Pero Él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Bueno, aquí miramos a un Pedro muy optimista. Ahora, quiero hacer lo posible que usted se meta en el cuadro que estamos viviendo en este momento, en el cuadro histórico de este pasaje. Imagínese usted, mis amables hermanos, por un momento, cierre sus ojos por un momento, imagínese Jesús saliendo del templo. Jesús caminando del templo hacia el Getsemaní con los discípulos. Este es el cuadro. Los discípulos están con él. Del templo al monte Getsemaní hay 1.3 kilómetros de distancia. O sea, estamos hablando de aproximadamente 25 minutos a pie, o sea, caminando. Pero como Jesús, y como era de costumbre, Jesús enseñaba mientras caminaba. So, podemos decir que Jesús y sus discípulos se habían tomado aproximadamente 45 minutos para llegar al monte Getsemaní. En este momento, en este trayecto, saliendo del templo, al monte de Getsemaní, aproximadamente 45 minutos, Jesús les comienza a enseñar a los discípulos. Y en este momento, cada palabra de Jesús era un sonido agudo que taladraba la parte más sensible del oído del seguidor fiel de Jesús. Excepto el de uno que también iba con ellos. Pero en este momento, quiero que usted concentre su corazón y mente en este cuadro. Jesús va caminando. Aquí estamos siguiendo los últimos pasos de Jesús en la tierra. Y cada paso de Jesús que va de camino a la cruz. Y cada paso de Jesús es como el sonido de la aguja de un reloj gigante que cruzaba el pensamiento, el corazón y los oídos de aquellos seguidores, discípulos de Jesús y sus apóstoles. Porque les había dicho, esta noche van a estar asustados, esta noche se van a alarmar. Mientras Jesús camina, Él enseña y va hablando. Y estos pasos, el sonido de estos pasos, son sonidos que penetran hasta lo más profundo del corazón de sus seguidores. A tal grado. Que si usted y yo nos concentramos en este pasaje bíblico, Dios habla tan maravilloso que quizás comencemos a llorar y pensar qué maravilloso fue Jesús. Qué grande fue Jesús. Y es que, mis amables hermanos, el Getsemaní es el lugar donde todos nosotros deberíamos estar. El Getsemaní es el lugar donde todos nosotros deberíamos caer de rodillas. Entonces Jesús baja de orar y se reúne con el resto de sus discípulos. Porque acuérdense que había subido solamente con algunos de sus allegados. Había dejado a sus discípulos en la puerta del Getsemaní. Luego sube, se mete un poco más, ora con ellos y luego baja después de haber orado. Se reúne con el resto de sus discípulos y mientras aún hablaba con ellos, llegaron y lo prendieron. Y es prácticamente aquí donde comienza la odisea de Jesús. Un viaje lleno de cosas perturbadoras en contra del Mesías. Un viaje lleno de amenazas. Un viaje lleno de azotes, de acusaciones. Y es aquí donde empezamos con el versículo 54 de nuestro pasaje. Versículo 54, donde dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Escuche bien. ¿Qué les dijo Jesús cuando estaban juntamente con el montón de personas cerca del Getsemaní? ¿A quién buscan? Le dijo Jesús a los soldados. Y ellos le dijeron: a Jesús de Nazareno, ¿verdad? Entonces Jesús les dice: bueno, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Jesús les está diciendo: miren, discípulos, apóstoles, váyanse, porque estos a quienes buscan es a mí. Entonces Jesús les había dicho, había rogado por ellos para que se fueran los discípulos. Todos se fueron menos Pedro. Pues, porque dice el versículo 54, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. La casa del sumo sacerdote era una gran residencia donde el concilio judío interrogó a Jesús durante esa noche. Pedro sigue a Jesús a una distancia donde pudiera ver lo que estaba pasando con Jesús. O sea, una distancia suficiente cerca para poder ver a Jesús, pero lo suficientemente lejos para poder estar a salvo. Se cree que Jesús, cuando llegó al palacio, lo tuvieron en un segundo piso, y mientras que Pedro se mantenía en el primer nivel, según nos dice Marcos capítulo 14, versículo 66, donde dice: estando Pedro abajo en el patio. ¿Cómo dice? Abajo en el patio. Llegó una de las sirvientes. Este es uno de los eventos más tristes en toda la historia de la iglesia. Un evento de los más tristes en toda la historia de la iglesia. Porque para empezar, Pedro, quien era el líder de la iglesia en ese momento, había hecho la confesión que Jesús era el Hijo del Dios viviente, tiempos atrás. Confesión que ninguno había hecho estando con Jesús en toda la historia. Una confesión que el Padre le había mostrado, el Padre le había enseñado que Cristo Jesús era el Hijo de Dios. Pero este, que era el líder de la iglesia, que era el líder de los apóstoles, que era el líder de los discípulos, había hecho esta confesión, pero está a punto de hacer la afirmación negativa de esta confesión. Está a punto de negar al Hijo del Dios viviente, el cual él mismo había dicho que él era el Hijo del Dios viviente. Bueno, aquí está a punto de negar al Hijo del Dios viviente. Iglesia, y este es uno de los grandes problemas que enfrentamos los cristianos cuando nos exponemos a un ambiente que creemos manejar a perfección, pero que al final somos sorprendidos porque no estamos preparados característicamente para responder. Jesús conocía perfectamente bien todo, Pedro no. pues es el creador del tiempo y lo sabe. Él lo sabe todo. Él sabe lo que sobrevendrá. Pedro no. Y es ahí la necesidad como iglesia, como cristianos, en nuestras vidas, de cuidarnos de lo que prometemos o decimos, porque no tenemos la capacidad, no conocemos la dimensión más allá de nuestro presente. Pedro le había prometido a Jesús: Maestro, es posible, yo puedo ir a la cárcel, es más, yo puedo ir hasta la muerte contigo. ¿Qué hace Pedro aquí? Pedro está prometiendo ser fiel al Señor, Pedro está prometiendo ser leal al Señor, pero ¿con qué nos encontramos unas horas después? Que Pedro en sí, su carácter aún no está preparado para enfrentar lo que aquí estaba enfrentando. Dice el versículo 55, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. ¿Con quiénes? Con el pueblo, con los que estaban viendo a ver qué pasaba, con los que estaban especulando a ver qué pasaba en la interrogación que hacían, que iban a hacer con Jesús. Algunos siervos se reunieron para estar pendientes de la interrogación y Pedro se sentó con ellos. Bueno, se cree que estaba frío y estos estaban haciendo un fuego en el patio para calentarse. Versículo 56. Hay un ejemplo que el pastor Miguel Núñez puso acerca de Pedro. Todos tenemos un Pedro, todos somos Pedros, que nos atrae la luz del Señor. Pero cuando nos acercamos a esa luz y nos damos cuenta que en la humanidad, en esa luz, vamos a sentir calor, esa misma calor nos rechazará para atrás. Y él ponía el ejemplo de un animalito que vuelan y se pegan a los focos de la luz. Y decía, ellos se sienten atraídos por la luz, pero cuando se acercan a la luz, el calor los rechaza. Y es prácticamente la vida que en ese momento vivía Pedro. Él se sentía atraído por Jesús porque la gracia lo había alcanzado, pero cuando llegó el momento donde el calor del costo de la vida que tendría que pagar Jesús, ese calor hace que Pedro diga, no, yo no lo conozco, lo rechazo. Ahora, surge algo aquí, cuando él se encontraba en este lugar, versículo 56. Pero una criada, al verle sentado al fuego, estaba juntos con los demás, con algunos siervos. Se fijó en él y dijo, también este está con él. ¿Con quién? Con Jesús. ¿Se acuerda que Jesús le dijo a los discípulos, a los principales y soldados, que dejaran ir a sus discípulos? ¿Que él era quien ellos buscaban? ¿Por qué todos se fueron y Pedro no? Porque todos escucharon a la voz de Jesús. Porque todos obedecieron a la voz de Jesús que se fueran. Y Pedro no. ¿Sabe por qué? Porque ese es el Pedro que la mayoría de nosotros y muchos de nosotros tenemos. Porque Pedro pensaba saber manejar la circunstancia. Él dijo, no. A esta distancia, estoy seguro y estoy tranquilo, voy a ver qué es lo que le pasa al maestro, pero voy a estar bien. Ahora viene lo sorprendente, que le llega a Pedro y nos llega a nosotros. Ahora viene la sorpresa de Pedro. Hay una mujer que es la que está encargada de custodiar la puerta del palacio, según Juan, capítulo 18, versículo del 16 al 17, donde dice, mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera, a esta mujer que estaba ahí en la puerta, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaba en pie, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Primera lección de vida para nosotros. No te metas donde no cabes. Porque al responder a cualquier sorpresa, responderás cualquier cosa menos la verdad. No te metas donde no cabes. Porque al meterte en ese lugar, vas a responder cualquier cosa a la sorpresa que te encuentres, pero menos la verdad. El problema es que cuando somos sorprendidos, esa sorpresa hace que yo no conozca lo que me está pasando. Y eso es lo que se le sucede a Pedro. Y hablo cualquier cosa. Versículo 17 de Juan, la primera negación de Pedro. Versículo 17, la primera negación y ni cuenta se dio, porque luego cantó el gallo, la primera negación. Si Pedro hubiese sabido específicamente lo que estaba haciendo, al primer canto del gallo, él hubiese recapacitado. Y hubiese dicho, esto fue lo que me dijo el maestro. Hubiera corrido y hubiera buscado el perdón. Pero el pánico de querer saber hacer las cosas, pero de repente te das con la sorpresa, de repente te hacen la pregunta que tú menos esperabas, y como no pudiste responder, ese pánico que te llena, ese pánico que te agobia, no deja que conozcas las circunstancias en las que estás pasando. El pánico se posicionó de Pedro y rehusó reconocer a su maestro Jesús. De esta forma se cumple en el versículo 34 de Lucas, donde le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Se lo había dicho Jesús. Si Pedro hubiera entendido lo que estaba pasando en ese momento, al escuchar el gallo se hubiese arrepentido, hubiese corrido y hubiese buscado el perdón. Porque Jesús se lo había dicho. Segunda negación, versículo 58. Un poco después, viendo lo otro, o sea, ya no era esta mujer la que estaba cuidando la puerta, sino que fue otro. Y le dijo directamente, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. La segunda vez. Con esta respuesta, Pedro trata de alejarse de Jesús. Con esta respuesta, Pedro trata de lavarse las manos, como lo hizo Pilato, ¿verdad? De Jesús. Con esta respuesta, Pedro representa a muchos de nosotros. Y lo estoy haciendo bien práctico. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros criticamos la acción de Pedro, pero muchos de nosotros también somos Pedro muchas veces. Que nos encontramos en esas circunstancias y ¿sabe qué es lo que hacemos? Yo no lo conozco. O nos hacemos de los oídos sordos. Entonces Pedro, con esto de decir, no lo sois, está prácticamente alejándose de Jesús. El problema no era Jesús, el problema era Pedro, que se creía autosuficiente para manejar la circunstancia. Cuando la verdad te compromete, es cuando fácilmente mientes. Y dijo alguien, bueno, es que es ahí donde la mayoría de personas miente. Es ahí donde la mayoría de personas mentimos. Porque cuando la verdad te compromete, cuando te sentís comprometido a decir la verdad, es bien fácil mentir. Y lo que dices en ese momento es, y cuando mientes, cuando te sientes confrontado por la verdad y mientes y haces lo que seas por cubrirte, por lavarte, por dejar aquello a un lado, la verdad a un lado y sobresalir tú y sobrevivir tú, es cuando realmente tu verdadero yo sobresale. Lo que dices en ese momento es quien verdaderamente eres. Y vamos a la tercera negación. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Oiga, aquí Pedro se va más allá. No solamente niega a Jesús, sino que también rechaza el argumento del que le estaba diciendo que era uno de ellos porque también era Galileo, sino que le está diciendo, la verdad no tengo entendimiento de lo que tú estás, no conozco a aquel, no lo conozco, pero no sé de qué tú me estás hablando también. No lo conozco. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Mateo 26, en Mateo 26, capítulo 26, versículos del 73 al 74. Un poco después, acercándose los que por allí andaban, dijeron a Pedro. Mire, y aquí quiero que me preste mucha atención, porque Mateo nos hace una declaración, el cual Lucas no nos los da tampoco. Dice Mateo 26, versículo de 73 al 74. Un poco después, acercándose los que por ahí andaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eras de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Hermanos, cuando usted está preocupado, cuando usted está angustiado, miren, hay personas que lo muestran callados. Hay personas que los nervios los traicionan, decimos nosotros, y no hablan nada. Hay personas que hablan de más. Hay personas que se ponen a llorar, hay personas que hacen lo otro. Entonces, Pedro, si hubiese sido que Pedro hubiese estado tan preocupado por el maestro y abatido, hermanos, él hubiera estado calladito viendo a ver qué pasaba. Pero ¿sabe qué pasó? Estaba platicando con todos los demás. Porque Mateo nos dice, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y si usted ve el versículo 74, dice que enseguida Pedro no solamente negó a Jesús, sino que también comenzó a jurar y a maldecir el nombre de Jesús. Una declaración que no nos brinda Lucas, pero nos brinda Mateo. Esto es el colmo de los casos. Porque no solamente dijo, yo no conozco a ese hombre, yo no he estado con ese hombre, sino que dice Mateo que comenzó, Mateo 26, 74, que comenzó a jurar y a maldecir el nombre de Jesús. De Cristo Jesús. ¿Sabe qué pasó aquí? Aquí Pedro sacó a relucir quien en verdad era él. Aquí Pedro sacó a relucir el verdadero Pedro. Aquí Pedro sacó a relucir quien en verdad era. Jesús lo conocía. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con juzgar al caído, porque la Biblia dice que todo hombre es mentiroso. No se crea más que nadie, hermanos. No crea que puede dominar usted mejor la circunstancia que otro, porque no lo es. No prometa que usted puede sacar adelante el caso porque usted no ha vivido la circunstancia que el otro ha vivido. Pedro le dijo a Jesús, que me metan a la cárcel. Es más, que me maten si es posible. Pero con el simple hecho de la señalación que le hicieron a Pedro, Pedro dijo, no, yo no le conozco, no sé quién es. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero Pedro. Ese es el verdadero Pedro. Mentiroso. Mentiroso. Y ese somos nosotros. Romanos capítulo 3, versículo 4, para ir terminando. Y mire lo que dice Salmos 116, 11. Dije alarmado, dijo el salmista, todo hombre es mentiroso. O sea, descubre que no hay acción buena en el hombre, sino que todo hombre es mentiroso. Todo hombre miente. Es fácil, es ligero. Porque aún vivimos en este cuerpo de pecaminosidad. Aún vivimos en este cuerpo malo. Dios es soberano y nosotros somos pecadores. Quiero dejar tres aplicaciones en esta noche para que usted las guarde en su corazón. Tres aplicaciones. Número uno, no prometas fidelidad, lealtad, si no conoces tu grado de carácter. Vuelvo y repito. No prometas fidelidad, lealtad, si no conoces tu grado de carácter. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 5, versículos 5 y 7. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Hermanos, ¿qué más claro está ahí? No, Jesús, es que yo voy contigo hasta la muerte. ¿Verdad? Muchos, es que yo soy de las doctrinas sanas, ¿verdad? Yo predico la sana doctrina. Espérese que llegue un momento de aflicción. Espérese que Dios permita que Satanás por un momento zarandee su vida, entonces me cuenta. Espérese a ver qué tanta verdad hay en la sana doctrina que usted maneja. A ver qué tan cierto es lo que usted cree. Espérese un momentito. Espérese un momentito que Dios le apriete los tornillos y le diga, hijo mío, aprende. Espérese. Ahí queremos ver si realmente usted es lo que dice ser o simplemente muestra o saca a relucir su Pedro en usted. Bueno, Eclesiastés dice, Eclesiastés 5, del 5 al 7, dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar. Y, mire, hermanos, cuando la Biblia dice no dejes que tu boca te haga pecar, significa, hermanos, no te autoproclames suficiente que puedes manejar la circunstancia. No creas que tú eres capaz de sobrellevar las cargas. Porque en ese momento difícil te va a llegar la sorpresa como le llegó a Pedro. Y bajo el agobio de la sorpresa no vas a hallar que responder y vas a comenzar a pecar. Dice la Biblia que Pedro comenzó a maldecir a Jesús. Hermanos, el que había dicho que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios y que el Padre se lo había revelado según se lo dice Jesús, también días más tarde estaba diciendo, yo no conozco a ese. O sea, la verdad más esplendorosa que pudo decir Pedro, que Cristo era el Hijo de Dios, también estaba diciendo la mentira, la acusación, y estaba dando, estaba siendo parte de un cuadro tan aterrorizador que él no conocía a Cristo Jesús, y no solamente que no lo conocía, sino que lo estaba maldiciendo, estaba jurando, y Jesús les había enseñado a sus discípulos ¿cuál era el resultado de poder jurar ligeramente, de poder prometer ligeramente? Jesús les había enseñado. ¿Acaso Pedro no se acordaba? Era el líder de la iglesia, era el apóstol encargado de todos los demás. No lo entendía, era el que primero reaccionaba, y a esa reacción inmadura llega Pedro a cometer estos errores que muchos de nosotros hoy cometemos. No prometas ligeramente, si sabes al final que no lo vas a cumplir. No prometas fidelidad, lealtad, si no conoces tu carácter. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni hagas deleite del ángel, que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Mire, aquí estamos hablando de los hijos de Dios. Aquí estamos hablando de su pueblo. Pero de cada palabra que usted diga en aquel día va a tener recompensa. Y cada palabra tendrá su propia consecuencia. Versículo 7. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. A Pedro le hubiese valido mejor que se hubiese ido con los demás discípulos cuando Jesús le dijo a los soldados, miren, ustedes me buscan a mí, ustedes no buscan a esto. Entonces les dijo a los soldados, dejen a ir a estos, ¿verdad? Dejen a ir a estos. Mejor le hubiese valido a Pedro haber seguido, pero ahora entendemos que bajo la lupa de Dios, Dios maneja en su soberanía cada movimiento. Y era necesario que Pedro estuviera ahí para que nos dejara estas grandes lecciones. Lección número 2. Si no quieres caer, no te expongas a la tentación. Si no quieres caer, no te expongas a la tentación. Pedro quería proteger a Jesús, pero se expuso a la situación. Se metió al fuego y el fuego lo estaba quemando. Si no quieres caer, no te expongas a la tentación. Tú sabes tu debilidad. Tú sabes qué es lo que te hace pecar. No te expongas. Y si tú sabiendo qué es lo que te hace pecar y pecas, bueno, te vendrá una seria consecuencia. Porque dice en los versículos 7, dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Versículo 6, no dejes que tu boca te haga pecar, ni hagas deleite del ángel, que fue ignorancia, porque harás que Dios, dice, harás que Dios se enoje a causa de tu voz. Y que destruya la obra de tus manos. Si no quieres pecar, si no quieres caer, no te expongas a la tentación. Cuida de ti mismo y de tus palabras, obedeciendo todo lo dicho por Jesús. Jesús le dijo a los discípulos, váyanse, váyanse. Todos se fueron, menos Pedro. Y termino con esta. Es cierto. En todo el tiempo de nuestro caminar en Cristo, nunca nos vamos a mantener en la cima y nunca vamos a caer. No, vamos a caer como Pedro. Esta es la otra lección maravillosa. Que Pedro, quien había hecho las declaraciones maravillosas, Jesús mismo había dado testimonio que era su padre quien se lo había mostrado, ahora estaba cayendo. Entonces, lección número 3, si una vez caíste y pecaste y ofendiste el nombre de Cristo Jesús, corre a la cruz y llora amargamente por el perdón. Corre a la cruz y llora amargamente por el perdón. Dile, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. No soy digno ni siquiera ser llamado tu hijo. Y la misericordia del Padre, créame, la misericordia del Padre será movida y te extenderá su brazo y te levantará y te abrazará y curará tus heridas y vendará tus heridas y pondrá bálsamo a tu dolor, porque tú eres su hijo a pesar de las caídas, a pesar de negarlo a cada momento, a pesar de pecar a cada distancia, a cada instante. Él está fiel como nuestro Padre. ¿Sabe qué fue lo que hizo Jesús después? ¿Sabe a quién fue a buscar? A Pedro. A Pedro. Oh, mi amado hermano, ¿qué tal si nosotros hubiésemos ido, quien hubiésemos estado en el lugar de Jesús y hubiese llegado a nuestros oídos que Pedro nos maldijo una y dos veces, que Pedro nos negó muchas veces y que dijo que ni nos conocíamos? ¿Cómo hubiésemos reaccionado nosotros? Créame que quizás le hubiésemos desechado. Créame que quizás lo hubiésemos sacado de la iglesia, lo hubiéramos mandado al mismo infierno, pero Cristo Jesús no lo hizo. Cristo Jesús fue, lo consoló, y no solamente lo consoló, sino que puso en Pedro uno de los más grandes ministerios que podemos ver en el Nuevo Testamento. Qué maravilloso Jesús. Si una vez caíste y pecaste y ofendiste el nombre de Cristo Jesús, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo aún sigue cubriéndote y amándote. Porque si tú eres hijo de Dios, vas a tener consecuencias. Vamos a tener consecuencias, claro que sí. Así como la tuvieron los discípulos, los apóstoles. Pero la gracia los había alcanzado. Y un día estaremos juntamente con ellos, igual nosotros. Corre a la cruz, mis amables hermanos. Corre a la cruz, llora amargamente, pídele perdón a Dios con ese dolor de arrepentimiento. Que sobre todas las cosas, no hay prueba que no podamos llevar. Porque Él conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestra fuerza. Y hasta el día de hoy, no hay prueba ni tentación que no podamos soportar. Bueno, Jesús aquí había orado por Pedro. Él ya había clamado, hermanos. Le dice a Pedro en los versículos 34. Pedro, Satanás ha pedido tu alma. A todos los discípulos dijo, Satanás ha pedido sus almas para zarandearte. Y luego se dirige a Pedro, pero yo he orado por ti, le dice a Pedro, para que tu fe no caiga. Mis amables hermanos, el sacrificio en la cruz del Calvario de Cristo Jesús no solamente nos perdonó, no solamente nos sostiene, no solamente lavó nuestros pecados, sino que dijo Jesús, mi Padre y yo hasta el día de hoy trabajamos. ¡Qué maravilloso! Mi Padre y yo hasta el día de hoy trabajamos. Él nos salvó y Él trabaja en sostenernos todos los días. Su misericordia es fiel y nos mantendrá a pesar de los momentos difíciles, a pesar de los deslices, a pesar de que pequemos, su misericordia, su poder, Cristo Jesús seguirá manteniéndonos porque Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos y en el día del Señor le veremos. En el día que Él quiera llevarnos, le veremos tal como somos y nuestros cuerpos serán transformados a un cuerpo sin pecado. Termino con esto. Es Cristo Jesús quien maneja y gobierna nuestro tiempo. Él conoce nuestro tiempo, nosotros no. Ese fue el problema de Pedro. Pedro conocía el presente. Jesús conocía el futuro. Pedro conocía lo que él podía hacer en ese momento y podía actuar, pero Jesús conocía lo que iba a pasar horas más tarde. Pedro conoce qué es lo que tú estás haciendo en este momento. Cristo conoce lo que tú vas a hacer mañana o si te va a llevar o lo que estás haciendo ahora mismo. Tú no lo conoces. La voluntad de Dios es perfecta y Él conoce todo a perfección. Nosotros no. Nosotros estamos obligados, y que esa obligación se convierte en un deleite, a gozarnos en el Señor en un presente continuo. Escuche bien, usted y yo estamos obligados a obedecer y deleitarnos en el Señor en un presente continuo. Que ese deleite no quite de nosotros ese ímpetu de servirle a Dios, al Señor. Que ese deleite sea un deleite en el cual nos gozamos hoy, nos gozamos más tarde, nos gozamos mañana y nos gozaremos para siempre. La lección maravillosa de Pedro es que aún no somos perfectos y que vamos a cometer errores y que muchas veces quizás vamos a creer como dijo Pedro o como creyó Pedro, que se sentía capaz de poder manejar las circunstancias. Pero las preguntas sorprendentes que le llegaron no se las esperaba. Y bajo esa presión no supo qué contestar. Al contrario, le dio cabida a Satanás para que Satanás hablase por él. Usted me puede decir, pero ¿cómo puede hacer que Satanás? Sí, el mismo Jesús le dijo. Satanás me ha pedido para zarandearte. Lo iba a zarandear, Pero la fe no iba a decaer. Yo he rogado para que tu fe no caiga, le dijo Jesús a Pedro. Bueno, meses más tarde, podemos ver el gran ministerio de Pedro. Meses más tarde podemos ver a 3,000, a 5,000, no contando ni niños ni mujeres, arrepintiéndose, bautizándose, escuchando el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que, mis amables hermanos, aplicación número uno, no prometas fidelidad si no vas a cumplir, lealtad si no conoces tu grado de carácter. Número dos, si no quieres caer, no te expongas a la tentación. Si una vez caíste, número tres, si una vez caíste y pecaste y ofendiste el nombre de Cristo Jesús, corre a la cruz y llora amargamente por el perdón, porque Él está atento para escucharte. Vamos a orar. Gracias, Cristo Jesús, por este momento. Gracias porque tu promesa, Señor mío, siguen siendo fieles. Gracias porque a través de Pedro podemos reflejarnos y podemos vernos que todos estamos expuestos a cometer errores y pecar. Pero gracias a ese mismo ejemplo, podemos encontrar que tu gracia nunca dejó de ser en la vida del apóstol Pedro. Siempre estuvo ahí. A pesar de, tú estuviste ahí, Señor. Padre, te pedimos perdón. Te pedimos perdón por esos momentos que te negamos con nuestras actitudes. Te pedimos perdón por esos momentos que decimos que no te conocemos con nuestras actitudes. Y te negamos. Ayúdanos a venir y llorar amargamente como lo hizo el apóstol Pedro, reconociendo que había fallado, reconociendo que tú le habías dicho que iba a caer y cayó, pero en este momento lo estaba reconociendo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque quizás muchas veces nos vamos a meter en la misma circunstancia donde se metió Pedro y esas circunstancias nos van a dar sorpresas que van a tener cabida a la mentira. Y Pedro dijo, no lo conozco. De igual forma nosotros, quizás muchas veces hemos dicho, no conozco a ese tal Jesús con nuestras acciones. Perdónanos. Perdónanos. Llévanos a la cruz, Señor. Llévanos a la cruz. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Muy bien, hermanos, gracias por estar siempre ahí pendiente de la palabra de Dios, conectándose a seguidores. Les invitamos.